¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 15 de enero del 2020. Ayer sucedieron tantas cosas, tan absurdas, tan disparatadas, tan esperpénticas, tan siniestras, tan delictivas y delictuosas, que realmente no sabe uno por dónde empezar. Empecemos por lo primero. La gente que tiene ya algunos años de edad se acordará de cuando Zapatero, el siniestro Zapatero, el abogado de Evo Morales, los cocaleros, el comunismo narcotraficante, en fin, este elemento que el otro día salió y no podía ni articular palabra en la televisión, pues nombró a una serie de ministras y a una vicepresidenta que era de la Vega. Y posaron todas para Vogue para demostrar aquello que decían en la puerta de las Cortes, la Bardem y todas las titiriteras de guardia. Ista, Zapatero feminista. Que esta era, la cancioncita con la que mostraban su nivel intelectual. Bueno, pues las Ista, ministras socialistas, posaron en plan arpías ricas, pero como de mujeres desesperadas años 30, con unos pellejos, con unas pintas. Ahí estaba Carmen Calvo haciendo el ridículo en primer lugar. Madre mía, los horteras llegan al poder. Bueno, pues ayer vimos la versión dinámica de aquella pose estática. Los horteras son los mismos, alguna incluso repite, pero ahora es como en plan televisión, como la Pantoja en Supervivientes, que sale de la isla pero la reciben como triunfando, pero como si no fueran lo que son, una auténtica cochambre política que han tenido que juntar a los de la ETA, a los golpistas, a toda la patulea, a un canario flauta, para conseguir formar una mayoría de gobierno. Y si no es por el del Teruel Alpiste, que eso no es Teruel, que es Níbar de Valencia, con unos antecedentes que irán saliendo, es que ni sale. Pero se presentan como si acabaran de descubrir el mundo. Y unas entradas y unas salidas, haciendo unos posados de fotocall verdaderamente ridículos. Pero ridículos es poco, grotescos, simiescos. Luego no caben en la mesa del gobierno. Y había dos o tres que se quedaban fuera. El de Seguridad Social, que además está más bien anchuroso, ese no cabía directamente, por no darle la espalda a la cámara, pues tenían que estar fuera de la mesa. Podían habilitar un transportín o hacer una tarima añadida para que los ministros de tercera pues estén en otro nivel, como en el gallinero. Podían hacer un gobierno de platea y otro de gallinero, que de todas maneras es lo que vamos a ver. Pero esta fue la parte estética. Luego otra parte hubo estética y ética. Ayer el camarada Falconetti se proclamó, de hecho, dictador para los próximos 30 años. Mandó una carta a los miembros de su gobierno, que es como el que acaba de descubrir la O gracias al canuto. O sea, una carta de semianalfabeto con una serie de redundancias y de disparates sintácticos diciendo una colección de gansadas, bobadas. Vamos, como si este adanismo que siempre decimos de los comunistas pues tal cual. O sea, como si Maduro se hiciera filósofo. Bueno, pero la carta es tres folios de mamarrachadas propias de alguien que está muy mal de la cabeza. Pero tan mal de la cabeza está que después de decir que va a gobernar 1.400 no sé cuántos días, que los tiene contados, los 4 años completos, como si supiéramos lo que va a pasar de nosotros dentro de 4 meses, o como si él tuviera 4 meses asegurados, como para decir que 4 años seguros. Pero vamos a ver. Pero si mañana lo puede dejar caer la Esquerra, no hay presupuesto si se va al guano. ¿Pero de qué presume este sujeto? Se presume de sí mismo. Está en un nivel de endiosamiento propio de Abimael Guzmán. O sea, la izquierda en España camina por el sendero luminoso de Sánchez. Zumbado total. Y además su plan de gobierno es a 30 años. A Iván Redondo, como si fuera el mago Merlín, le han encomendado un pensar la estructura de España a 30 años. Es todo tan hortera, tan grotesco. Es como darles avalorios a los indios, como si los indios fueran tontos. Los indios somos nosotros, naturalmente. Pero mientras tanto, la realidad de un gobierno que se sostiene con alfileres gracias a los golpistas catalanes se manifiesta una y otra vez. Y ayer, el PSC, al que llama hoy Arcadi Espada un partido despreciable, y en el sentido estricto del término, eso es indiscutible, despreciable, criticó a la Junta Electoral, dijo que no es legal la Junta Electoral, que es un órgano administrativo, indiscutible, porque dijo que Torra es ilegal. Bueno, y recuerden ustedes que incumplió flagrantemente una serie de normas, etcétera, que lo hacen perder la tal y ser inelegible, que no es presidente de... Pero resulta que la Esquerra necesita que no aparezca como víctima Torra y, por tanto, Cocomocho, el de Vater. Y entonces ahí está haciendo el trabajo sucio a favor de la Esquerra con sus rivales y, sin embargo, íntimos y, sin embargo, aliados, igualmente catanazis y separatistas de la banda de Ali Pujol, de Pujol, del de Cocomocho y de Torramocho. Y entonces va el PSC y el Parlamento de Cataluña, se rebelan contra la Junta Electoral. Pero vamos a ver. Y el gobierno no solamente no defiende la Junta Electoral, que sería su obligación. No. Es que además el PSC la injuria. Este es el gobierno de verdad del luminoso sendero de Pedro Sánchez. Es un gobierno de alucinados, de gente que está pero realmente muy mal de la cabeza y no digamos del corazón. Ahora bien, todas las marcas de la indignidad en lo personal y en lo político las batió ayer Pablenín de Galapagar. Como fue, lo hemos recordado y lo seguiremos recordando, el que dijo públicamente que después de oír la cinta en la que Dolores Delgado aparecía como la ninfa de las cloacas policiales y judiciales, aunque él se refería solo a Villarejo, de Garzonejo, como es abogado de sus amigos del cártel del Caribe, de Evo Morales y esta patulea, los que le dan dinero a él, de Garzón, que era el jefe del AMPA judicial allí, y Dolores Delgado, la que bebe de mi copa, decía el Balta, pues de esos no hablaba, hablaba solo de Villarejo. Pero que alguien que se reúne con esa familiaridad, con esa basura, pues naturalmente no puede ocupar un cargo público. Resulta que ya lo puede ocupar. Desde que es vicepresidente se ha vuelto de lo más comprensivo. Dice que merece una oportunidad. Vaya. O sea, que primero, por su comportamiento, no podía ocupar un cargo público. Y ahora puede ocupar nada menos que el cargo más importante ahora del Estado, que es la Fiscalía General. Pero es que ya el colmo llegó cuando en la tele le preguntan por algo obvio. Oiga, ¿no creerá usted que hay un conflicto? ¿No cree usted que hay un conflicto de intereses entre su señora y usted? Que usted sea vicepresidente y su señora ministra. Que eso, salvo en el caso de los Kirchner, y no siempre, y de los Ceausescu, no ha pasado nunca. Y va el tío cara dura, porque tiene una cara de hormigón armado, y contesta, también hay muchas parejas en los medios de comunicación, supongo que se refieren a los Ferreras Rosé, pero dice, es que claro, ¿por qué dicen de Irene Montero? Porque si fuera al revés no lo dirían, ¿verdad? Hombre, tiene fácil solución. La solución la dio ayer David Jiménez Torres en la tertulia de Luis Herrero. Para evitar esta discriminación machista, lo que tiene que hacer Pablo Iglesias es dimitir él. Dejar a Irene Montero de ministra y él dimitir. Porque es una colusión de intereses absolutamente intolerable en una empresa privada, pública, no digamos, en un gobierno. Dimite, Pablo Lenín. Dimite, y así ya no hay discriminación. Por cierto, la señora que iba ayer con un pijama y un abrigo caro, digo, para lo que parecía debajo era un pijama, no sé lo que llevaría más, pero ha nombrado a una tía, como una de sus personas de confianza, que dice que para que la heterosexualidad es el mayor castigo de las mujeres. La heterosexualidad. Es decir, que Pablo Lenín ha sido una maldición para Irene Montero. Y va Irene Montero en la nombra. O sea, realmente los psicópatas están en el poder y el problema es que ya no se sabe quién es más psicópata o más sociópata. Si el sendero luminoso de Sánchez o el luminoso sendero del marqués de Galapagar. Y esto no ha hecho más que empezar. Llevan un día. A ver qué hacen hoy. Y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. Saludos hasta ahora, 6 y 11 minutos de la mañana, 5 y 11 en el archipiélago canario. De Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa cada mañana. Hoy, en cuanto a la predicción del tiempo, sigue la monotonía meteorológica en nuestro país. Precipitaciones, de nuevo, que se van a extender a la mitad oeste peninsular, pero el resto ya lo saben. Cielos despejados, cielos soleados en su mayor parte, eso evidentemente no significa que no haya frío. Hay frío hasta ahora en Madrid, tenemos 4 grados, pero es que hoy nos superaremos los 9 en el centro peninsular. Las Palmas de Gran Canaria repiten con 23 y repite Teruel con la mínima, 7 grados bajo cero.
Es la mañana de Federico, es radio.
Para hacer gala de ese gobierno de coalición más transparente de todo el mundo, solo hemos tenido que esperar un año y un mes para que Pedro Sánchez comparezca en una rueda de prensa sin limitación de preguntas. Había mucha expectación generada, no era para menos, evidentemente. Más de un año hemos tenido que esperar esos periodistas. Por lo tanto, la polémica elección de Dolores Delgado, conocida por esas injerencias a la abogacía del Estado, o esa amistad con tipejos como el comisario Villarejo, esto no es mío. No, es un textual, ya lo saben, de Pablo Iglesias como fiscal general del Estado. Por ejemplo, también sobre las prebendas con la Esquerra de los últimos tiempos, bueno, había preguntas de todo tipo que se querían hacer evidentemente al presidente del gobierno y daban para hacer noche prácticamente en el Palacio de la Moncloa, pero finalmente el presidente del gobierno solo admitió 10 preguntas y por lo tanto los tiempos se redujeron a 50 minutos de rueda de prensa. Decía que había mucha expectación y las respuestas sin duda del socialista no defraudaron lo más mínimo.
Si uno mira su currículum, es impecable. Está absolutamente acreditada. Tiene un currículum impecable, una trayectoria en la Fiscalía incuestionable. Es cierto que ha sido miembro de un Consejo de Ministros, que entró como independiente, que ha mantenido su carácter de independiente y que vuelve, bueno, pues a la carrera fiscal que ha desempeñado durante estos últimos años.
Bueno, según la RAE, impecable es aquella persona que está exenta de tacha o incapaz de pecar. Es absurdo seguir dando ejemplos y seguir emitiendo esos sonidos que desmienten, precisamente esto. Los pecados de la entonces ministra de Justicia, ahora futura fiscal general del Estado, cuando ella misma reveló, por solo incluir algunos, que vio a jueces y fiscales españoles con menores de edad durante un viaje a Cartagena de Indias, que ella misma fue testigo de eso. Ella por aquel entonces, recordemos, era fiscal de la Audiencia Nacional. No solo presumió ayer el presidente del gobierno de esa elección de Dolores Delgado, sino que también alardeó de verse con el inhabilitado Quim Torra.
Encantado de verme con el presidente de la Generalitat de Cataluña para poner en marcha el diálogo que es tan necesario. La voluntad es y la determinación absoluta de poner en marcha ese diálogo, de tener la mejor de las interlocuciones y de devolver a la política una crisis política y dejar atrás pues todo lo que conlleva la vía judicial que desgraciadamente ha dominado la crisis catalana durante mucho tiempo, demasiado tiempo.
Bueno, hay quien ve todo el mundo, hay quien ve un lado positivo a todas las cosas, y en esta rueda de prensa al menos sirvió para dar la razón a los que hemos venido denunciando lo que va a ser la estrategia de Pedro Sánchez con Cataluña, y es preservar siempre las cesiones de la Esquerra, que es quien ha sostenido y quien va a seguir sosteniendo, porque aquí hay que recordar esa abstención de los 13 diputados de la Esquerra para hacer posible la investidura de Sánchez. Está muy bien, pero evidentemente hay que seguir una legislatura para que no sea una legislatura de plastilina y que eche a andar y que dure por lo menos 4 años. Con lo cual, la estrategia de Sánchez en Cataluña parece clara, clarificadora: sabotear toda respuesta judicial del Estado al golpismo catalán, o lo que entienden textualmente en la Esquerra, como dejaron escrito en aquel fatídico documento, despolitizar la justicia. Si Sánchez ayer no tuvo el más mínimo remilgo, ni siquiera en disimular, calificando, bueno, pues eso, de impecable la elección como Dolores Delgado, como fiscal general del Estado, o decir que estaba encantado de verse con el inhabilitado Quim Torra porque sigue siendo presidente de la Generalidad, no le podemos pedir tampoco al Partido Socialista Catalán, a Miquel Iceta, que trate de disimular. Ayer el PSC consumó su entrega al nacionalismo sosteniendo parlamentariamente a Quim Torra para impedir ayer en el Parlamento que se haga efectiva esa inhabilitación declarada por la Junta Electoral Central y por el Tribunal Supremo Español. Y todo esto en el mismo día, por cierto, en el que las autoridades penitenciarias de Lledoners van a conceder ese primer permiso de salida, ya lo saben, a los Jordis, a Jordi Sánchez y a Jordi Cuixart. Y el mismo día también que Irache García, a muchos este nombre les será del todo desconocido, pero es la española que lidera precisamente a los socialistas en el Parlamento Europeo, trataba de salir totalmente indemne de esa pregunta que le hacían ayer por doquier en cada esquina de la sede de los plenos en Estrasburgo, en Francia. ¿Qué va a votar el Partido Socialista? Esa prueba de fuego sobre el suplicatorio del Supremo contra Carles Puigdemont y Toni Comín. Bueno, pues evidentemente esto todavía a día de hoy no lo sabemos, pero imaginen todos los pronósticos y piensen mal que ustedes acertarán, sobre todo pensando en qué va a votar Podemos también ese suplicatorio. Bueno, hay quien no duda de que el voto irá en la línea de lo que decía ayer precisamente Pablo Iglesias en esa entrevista que concedió anoche a Antena 3.
Lo que ha ocurrido es que muchos tribunales europeos han quitado la razón a nuestros jueces. Eso es una humillación para el Estado español.
¿Usted considera que nuestra justicia está desautorizada?
A mí, como vicepresidente del gobierno, que haya tribunales europeos que forman parte del ordenamiento jurídico español que quiten la razón a algunos jueces españoles, me parece que deja en mal lugar a nuestra justicia y que demuestra algo que es muy preocupante. Y es que la judicialización de un conflicto político no resuelve el conflicto.
Bueno, y si nos atenemos a lo que dijo el portavoz de los comunes, a Jaume Asens, pues evidentemente son muy indicativas al respecto, ya lo saben. Sería desprestigiar a la democracia española, prácticamente lo mismo que dijo anoche el señor Pablo Iglesias. 6:19 de la mañana, 5:19 en el archipiélago canario. Hay muchos otros asuntos que tenemos hasta ahora que repasar. Ya lo hacen Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández. En esta legislatura habrá 28 secretarios de Estado, 3 más que hasta ahora. Uno de ellos será Iván Redondo, hombre de confianza de Sánchez, que aglutinará al frente de la Secretaría de Estado de Comunicación todos los cargos relativos a la asistencia del presidente. Además, tendrá la misión de crear la primera Oficina Nacional de Estrategia a largo plazo, es decir, un organismo que se encargará de pensar en la estructura de España, dicen, de los próximos 30 años.
Irene Montero ha evitado contar con hombres en su Ministerio de Igualdad. En su lugar, contará con 7 mujeres, al menos 2 de ellas reconocidas activistas feministas. Boti García ocupará el área de diversidad sexual y LGTBI. Beatriz Gemeno será la nueva directora del Instituto de la Mujer. Esta última ha llegado a decir que la heterosexualidad es una herramienta política para subordinar las mujeres a los hombres.
Los educadores del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales aseguran que la totalidad de niñas acogidas son explotadas sexualmente. Según informa el Diario de Mallorca, desde hace 3 años vienen denunciando las prácticas a las que son forzadas las niñas de entre 13 y 17 años. El Consejo Insular no ha hecho nada. Las menores son captadas por otros menores del centro que les obligan a tener sexo con adultos a cambio de dinero o droga. Beatriz Benavente, psicóloga, y Francina Armengol, presidenta de las Islas, reconocen que conocían el caso.
Había conocimiento hace unos años, no del número, pero sabemos que esta es una realidad que existe. La explotación sexual comercial ocurre en Baleares.
Ara surt públicament, però fa estona que, evidentment, el Consell de Mallorca fa feina amb aquesta qüestió.
El vicepresidente de Castilla y León, Francisco Igea, renuncia a su cargo orgánico en Ciudadanos como protesta después de que la gestora haya desplazado a 2 críticos, Orleana de Miguel y el que fuera vicepresidenta del Congreso, Nacho Prendes. A la crisis ha sumado Luis Garicano, quien, sin dimitir de su cargo, ha respaldado a los cesados y ha pedido que cuenten con un papel importante en el futuro.
El gobierno de la Comunidad de Madrid se reúne en secreto para limar las asperezas que han surgido desde su formación en el pasado agosto. El rifirrafe más reciente tuvo lugar en un acto para incluir la tercera hora de educación física en los colegios. Según el diario El Mundo, el pasado viernes Ayuso y Aguado mantuvieron un encuentro durante 4 horas en el que estudiaron los próximos retos del Ejecutivo Bicolor.
2 explosiones en 2 plantas petroquímicas en Tarragona han dejado una víctima mortal, un desaparecido y 8 heridos, 2 de ellos en estado grave. Protección Civil ya ha descartado la presencia de tóxicos en el aire tras la combustión de etileno. La investigación continúa para esclarecer las causas de la explosión que ha provocado temblores en las ventanas de algunos edificios.
Hemos notado un movimiento, ¿no?, y una explosión. Nos hemos quedado parados y habían empezado ya a avisarnos de que había una explosión aquí en el petroquímico.
Yo estaba en el piso y de repente he escuchado como un escape de gas y de repente todo el cielo se ha puesto naranja y ha habido una explosión súper fuerte. Se han escuchado cristales rotos, etcétera, etcétera, etcétera.
Y en los deportes, la destitución de Ernesto Valverde sigue dando que hablar. Esta y otras noticias que nos resume a continuación Sergio Valentín. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Se realizó el cambio en el banquillo del FC Barcelona. Ernesto Valverde, con 2 ligas en 2 temporadas, es historia de la entidad azulgrana. Se despidió con una elegante carta y ya se presentó al Quique Setién.
Ayer estaba paseando al lado de las vacas ahí en mi pueblo y hoy estoy en la ciudad deportiva del FC Barcelona, entrenando a los mejores jugadores del mundo.
También se realizó el sorteo de la tercera ronda de la Copa del Rey, que se va a jugar en la semana del 21 de enero, martes, al jueves 23 de enero. El Barcelona va a jugar ante el Ibiza, el Real Madrid ante el Unionistas de Salamanca y el Atlético de Madrid ante la Cultural Leonesa. Además, muy importante, la jornada de hoy en el Rally Dakar, la más larga de todas, y Carlos Sainz, después de un mal día, ya tan solo saca 24 segundos al segundo clasificado, Alatilla. Muy atentos a Fernando Alonso porque sale en novena posición, idónea para intentar ganar su primera etapa en el Rally Dakar. Y en la Euroliga, hoy hay doble jornada esta semana. Ayer, derrotas del Real Madrid en Rusia ante el CSKA de Moscú, también derrota del Barcelona en Israel ante el Maccabi Tel Aviv, pero en cambio victoria del Valencia, que suma 8 victorias en los 12 últimos partidos después de ganar al Kinky ruso.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
10
fueron las preguntas que respondió Pedro Sánchez tras su rueda de prensa, a pesar de ser la primera sin limitación desde diciembre de 2018. Después de 50 minutos de rueda de prensa, Sánchez dejó sin poder preguntar a la mitad de los periodistas que cubre la Moncloa. Y es que el trato de Sánchez con los medios no ha sido nada positivo durante la pasada legislatura. Tras 10 meses de campañas electorales y continuas negociaciones, el PSOE limitaba el número de interpelaciones de los periodistas políticos o incluso no les permitía preguntar. Estas medidas también han afectado a las cámaras de televisión y fotógrafos que no pudieron tomar imágenes de determinadas reuniones durante las negociaciones. Vamos a recordar dos momentos del ejecutivo de Sánchez contra la prensa. Uno, que traspasó fronteras en la COP25, y otro protagonizado por la entonces portavoz del gobierno, Isabel Celaá, contra nuestra compañera Ketty Garat.
Esta es la primera vez que no nos han dado un espacio de prensa para levantar la mano, que nos han hecho organizarnos para elegir quienes van a preguntar, no en solamente en este evento, sino en otros. Así que quería mencionar eso porque la verdad es que es la primera vez que nos pasa y no creemos que sea justo para el resto de los periodistas.
Se lo pregunto por las múltiples acusaciones que han hecho otros partidos de la oposición en las anteriores elecciones del 28 de abril del uso electoralista del Palacio de la Moncloa.
En lo que yo planteo, sugiero, es que no haya más preguntas en esta sala hasta que no se hagan las elecciones, porque ante sus preguntas caben dos. Una no contestar u otra no preguntar.
Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Y 26 minutos, 5 y 26, escuchan Es la Mañana de Federico. Iván Redondo, quédense con este nombre, si ustedes no lo conocen todavía, ese gurú de Pedro Sánchez, quien asume ahora un poder prácticamente incontestable en el Palacio de la Moncloa, junto a Sánchez, a sus cargos ya como director de gabinete, que ahora mismo revalida, amplía sus funciones asumiendo la Secretaría de Estado de Comunicación y asumiendo también asuntos que competen a la Oficina Económica del Presidente y al Departamento de Seguridad Nacional, lo que de facto le convierte en el ministro número 23, o dicho de otro modo, restando más protagonismo a su vicepresidente Iglesias. Ayer, puesta de largo, primer consejo de ministros, primera rueda de prensa de Sánchez sin limitación de preguntas desde diciembre de 2018, más de un año que Ketty Garat esperando para tan solo 50 minutos y tan solo 10 preguntas, como diría Sánchez. El dolor viene después. Muy buenos días, Ketty.
Buenos días. La historia viene de hace meses, en la anterior campaña electoral, en que la Junta Electoral Central apercibió hasta en 4 ocasiones al gobierno por vulnerar la ley electoral. Ya entonces Moncloa deslizaba que el órgano parlamentario era un instrumento de la derecha para erosionar al Ejecutivo y ahora extiende el argumento a la voluntad de torpedear la legislatura. Así entiende Pedro Sánchez que se ha procedido a la inhabilitación de Quim Torra por parte de la Junta Electoral, criterio que no asume el presidente del Gobierno, que se reunirá encantado con Quim Torra en los próximos días porque sigue siendo él el presidente.
Desde luego yo no tengo ningún problema en reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña porque sigue siendo el presidente de la Generalitat de Cataluña. Por tanto, están los gabinetes concertando esa cita. La haremos cuando sea posible. Yo tuve una conversación telefónica con el señor Torra, con el presidente de la Generalitat de Cataluña, y por tanto haremos esa reunión cuanto antes.
Un desacato a la decisión de la Junta Electoral que se fundamenta en que no hay inhabilitación hasta que lo diga el Supremo en varias semanas, esperan en Moncloa, y que exonera a la Junta Electoral del mandato imperativo en sus decisiones. Justicia a la carta para Pedro Sánchez, que al mismo tiempo defendía ayer en Moncloa el nombramiento impecable, decía, de la fiscal general del Estado.
En Es la Mañana de Federico, el mundo es portada.
Por cierto, que de Iván Redondo es esa idea de trasladar los consejos de ministros de los viernes a los martes. La justificación, bueno, en la Moncloa, es que así pueden planificar, digamos, con más tiempo y anticiparse a los acontecimientos. Lo cierto es que este cambio, que por cierto ya hizo Redondo en Monago, en Extremadura, debilita aún más si cabe ese control parlamentario que puede ejercer en el futuro la oposición. Porque celebrar los consejos supone retrasar de facto los plenos y revisar, por tanto, los plazos para registrar registrar esas preguntas que suelen lanzar los partidos políticos en la sesión de control al gobierno. Bueno, esta información lo explica magistralmente hoy el periódico El Mundo, entre otras muchas cuestiones que ahora mismo nos pasa a desglosar. Joaquín Manso, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Sánchez asume el control total con un superjefe en Moncloa. Convierte a su jefe de gabinete en número dos de facto, que no rendirá cuentas al Congreso. Iván Redondo concentrará el mando sobre comunicación, seguridad nacional o la oficina económica. También hoy en El Mundo accedemos a detalles sobre la investigación del caso de corrupción de menores en un centro de Palma. La niña violada relata que otras tuteladas del centro son prostituidas. Y en la revista diaria del Mundo en papel hacemos un reportaje con el CEO de Disney, Bob Iger, el hombre que reinventa la industria del entretenimiento. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana, Es Radio. Es la foto del día.
El primer gobierno de coalición va camino de un experimento sociológico. Así fue como nos vendieron el primer Gran Hermano para ocultar el morbo que generan los roces de una convivencia. Ayer los 22 concursantes entraron uno a uno junto con su maletín, igual que en la primera edición de GH. Posaron ante las cámaras y enseñaron su maleta. Más reality que nunca. Vimos cómo la puerta de la casa se abría, cómo avanzaban por el pasillo y cómo empezaba la convivencia en el salón del Consejo de Ministros. Estuvo bien. Así comprobamos que los de Podemos se sientan en la misma mesa y no en otra pequeñita y de plástico. Iglesias, Garzón y Montero tienen hasta ordenadores y bolígrafos. Pensábamos que iban a ponerles plastidecos y un babi para no mancharse, pero efectivamente la cosa va en serio. Ni siquiera les han puesto una L de principiante. Lo más infantil que había eran los cuadros de Miró colgados de las paredes. Podrían ser del pintor catalán o de los gemelos de Pablo Iglesias. Quizás esos borrones hicieron sentirle a Irene Montero como en su casa de Galapagar. Por eso estaba espídica y no paraba de hablarle al ministro de Seguridad Social, quien la aguantaba con resignación. No sabemos qué pasó más tarde, si Pedro Sánchez cogió y le dijo: bueno, señorita Montero, parece que tiene algo muy interesante que decirlo. ¿Por qué no te levantas y nos lo dices a todos? Sobre la mesa, 22 personas, los 22 ministros y los vicepresidentes, más el jefe del Ejecutivo. Y eso que no se sentó el ministro en la sombra para la comunicación y la estrategia, Iván Redondo. Son tantos ministros que aquello casi parecía una cena de Nochebuena en la familia Ruiz Mateos. Sánchez presidiéndolo, a su lado Carmen Calvo, al otro Pablo Iglesias. Luego las cámaras apagaron, como en las primeras ediciones de GH, cuando les daban unos minutos sin cámaras para practicar edredoning. Al rato, Pedro Sánchez salió en la sala de prensa, airoso, desahogado, satisfecho. Muchos esperaban que cuando le preguntasen por Dolores Delgado, él pidiese perdón y dijese quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza. Pero en su lugar elogió el currículum y la idoneidad de su delegada del gobierno en la Fiscalía. Ni un atisbo de rubor. Por supuesto, es Sánchez. Mañana confía en que nos olvidemos del escándalo y nos centremos en su reality.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Esta época en la que, bueno, todo ocurre a la máxima velocidad, una noticia se solapa a la otra en prácticamente décimas de segundo, tendemos, a veces pecamos, incluso otras, de esa frenética actualidad que tiende a engullir noticias que deberían ser reportadas en cualquier medio de comunicación que se precie. Pendientes como estamos y como llevamos ya prácticamente años de Cataluña, la realidad que muchos viven en el País Vasco y Navarra se soslaya, gracias a esa verborrea de la presidenta de la Comunidad Foral, de la socialista María Chivite. Esa realidad, al menos aquí, en esta casa, en este programa, no va a pasar desapercibida. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. No, porque cuando la infamia desde luego se abre paso, no hay motivo para la equidistancia. Esa es la conclusión que uno extrae cuando escucha a la socialista María Chivite referirse, como van a escuchar, a la oposición por las críticas que esta vierte contra el gobierno de Pedro Sánchez.
Yo creo que es que además está habiendo unas polémicas que, digo, hay algunos que vivían mejor con ETA, ¿no? Bueno, pues yo creo que la derecha, ¿no?, ha sacado más a ETA en el debate de la toma de posesión del presidente del gobierno de España que en los 10 años anteriores prácticamente, ¿no?
En fin, vamos a poner los puntos sobre las íes. Punto número uno, hay que tener desde luego poca sensibilidad, por no decir otra cosa, para mantener que la derecha, con casi 30 asesinatos a sus espaldas, vivía mejor con ETA. El punto número dos, ella con los proetarras tampoco se diría que vive mal. De hecho, uno se atrevería a decir que vive bastante bien, porque hace esas declaraciones en calidad de presidenta de Navarra gracias a los votos de unos individuos que no han condenado más de 800 asesinatos, algunos, por cierto, contra miembros de su partido, del Partido Socialista. Ha ocurrido este mismo martes, cuando el eurodiputado de Bildu, Fernando Barrena, se ha negado a condenar esos asesinatos de la banda terrorista ETA, esta vez tras ser preguntado por la eurodiputada del Partido Popular, Isabel Benjumea.
El señor Barrena, aquí sentado, es un señor que fue condenado por la Audiencia Nacional en el año 2016 por pertenencia a la banda terrorista ETA. Yo le pregunto al señor Barrena si él condena o no el terrorismo de ETA, si condena la violencia de ETA, con violencia de la que él fue protagonista también. Y además decir que el señor Barrena es miembro del partido Bildu que ha hecho posible la investidura de Sánchez en España.
Y punto número tres, hablando precisamente de esa sesión de investidura, la derecha nunca sacó a colación a ETA en la sesión de investidura, se limitó a defender el Estado de Derecho después de que la diputada de Bildu lo insultara, sí que el candidato a presidente, el señor Pedro Sánchez, replicase.
Y punto número cuatro, permíteme añadir, Daniel, lo peor de estas declaraciones, es que han recibido carta de naturaleza por buena parte de los medios de comunicación, tanto de Navarra como del País Vasco, y para muestra el documental que se ha emitido en la televisión pública vasca apenas un día después de que Podemos, entre otros partidos, participase en la manifestación a favor de los presos etarras.
El Partido Popular ha denunciado ante la dirección del ente público el sectarismo del documental. No vamos a emitir ningún audio para no dar pábulo a semejante ignominia, pero les cuento, es un documental de 54 minutos en contra de la dispersión de los presos etarras hasta el minuto 24. Insisto, dura 54 minutos. Hasta el minuto 24 no se hace referencia a ETA. Se habla en todo momento de presos vascos, como si se tratase de cualquier otro recluso. En ningún momento se explica en profundidad por qué la dispersión se aplicó a los presos etarras y no a otros reclusos. Solo se recogen testimonios de familiares de presos etarras, presos, por cierto, condenados por delitos de asesinato, secuestro, etcétera, presos condenados a más de 30 años de cárcel. No hay un solo testimonio a favor de la dispersión. Se denuncian los accidentes de tráfico de estos familiares como consecuencia de la dispersión, y todo esto, por cierto, ya para redondear, acompañado de una música melancólica con imágenes de los hijos, la mayoría menores, de estos reclusos, de estos presos, cuyos familiares braman por tener que recorrer cientos de kilómetros para ver a su familiar a través de un cristal. Hay otros que no aparecen en el documental, a los que no un cristal, sino en este caso una lápida, les impide ver a su familiar, aunque tengan el cementerio bastante más cerca. Probablemente lo vean desde la ventana de su domicilio.
Y lamentablemente, Dani, este es el día a día en el País Vasco. Documental, por cierto, emitido en el canal en castellano, para más inri. Cuando conviene internacionalizar la causa, bien que orillan el vasco. Por cierto, María Chivite sigue sin pronunciarse sobre esa expulsión de la Guardia Civil de Navarra en base al pacto de investidura con el PNV, asunto que vuelve a la palestra.
Y gracias a la reciente maniobra, en este caso de Marlaska, destituye a la secretaria de Estado de Interior y al director de la Guardia Civil, Félix Azón. El motivo de las destituciones, según El Mundo, ha sido la gestión de la seguridad en Cataluña en el caso de Ana Botella y Azón. Recordemos aquella bronca al cuerpo tras la operación Judas. Y entre las candidatas a sustituir a Azón suena la magistrada Carmen Rodríguez Medel, instructora del caso Máster contra el líder del Partido Popular, Pablo Casado. Vamos a ver qué consecuencias, Sara, tiene la destitución de Azón, porque había convocado un pleno extraordinario del Consejo el próximo día 27, poco más de una semana, para informar a las asociaciones de profesionales de la Guardia Civil sobre su futuro en Navarra, precisamente.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, de esta situación. Dos asuntos más que confirman ese hoy por ti, mañana por mí, mientras el PSC, ayer, en el día de ayer, ratificaba a Quim Torra como presidente de la Generalidad en la Comunidad Valenciana. Los socios de Ximo Puig en Valencia dejaban la transparencia para otro día a cuenta de esa entrevista también polémica del presidente en The Guardian.
Entrevista pagada con cargo al contribuyente, por la que Ximo Puig no deberá dar explicaciones en las Cortes gracias a los votos de PSOE, Podemos y Compromís, dicen los socios, que tiene poca enjundia. Por cierto, Sara, recordarás que en Andalucía sucedió algo similar con Manuel Chávez cuando se negó a comparecer en la comisión de investigación de la FAFE. Ahora la Fiscalía ha abierto diligencias contra él por este motivo.
Es un presidente que ha multiplicado el reconocimiento de Bolivia. Quiero deciros esto para que os sintáis orgullosos, orgullosos de vuestro país. Hoy Bolivia es respetado, apreciado y admirado por la transformación, el
para
desarrollo...
Para no estar en primera línea política, mira que habla el expresidente socialista, y es que hoy en Crónica Internacional, OK Diario, aporta más novedades sobre el ejecutivo de Evo Morales, que tanto lo ha Zapatero, como acaban de escuchar el pasado mes de julio, durante esa precampaña previa al fraude electoral de Morales.
Publica hoy imágenes del embajador de la Unión Europea en Bolivia, León de la Torre Crais, reuniéndose en secreto este pasado lunes, hace un par de días, con Carlos Romero, el ministro de Evo Morales, investigado por financiar presuntamente a Podemos. Hay que recordar que la Fiscalía Anticorrupción Sala de Bolivia citó a Romero por los pagos a Podemos y otros dos casos más de corrupción a raíz de las publicaciones de OK Diario.
Vanessa Vallecillo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara.
Bueno, ¿siguen nuestros oyentes analizando el desfile de ayer?
Bueno, la Moncloa Fashion Week lo bautiza hoy un oyente. De entre todos los que desfilaron, hay uno que destacó especialmente.
Pablo Iglesias no es ministro con cartera, es ministro con mochila.
O con monedero. Recordamos que estuvo presente ese famoso día del abrazo con el que Sánchez e Iglesias firmaron su pacto, así que suponemos que algún cometido tendrá en este nuevo gobierno. El papel que sí ha quedado claro es el de Irene Montero.
Me quedo atónito con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Cómo va a ser un ministerio feminista? No se supone que es de igualdad.
Y es que la igualdad brilla por su ausencia cuando ha excluido a los hombres de todos los cargos de su ministerio.
Que no se nos olvide que estamos en los años 20. Con un siglo de retraso.
En el plano independentista ya empezamos. Sánchez pasa completamente de la Junta Electoral Central y efectivamente anuncia que se va a reunir con Torra. Así a muchos no les extraña que sucedan cosas como esta.
Resulta que ahora la línea de la Concepción ha pedido ser ciudad autónoma. A ver hasta dónde llegamos, luego irá por barrios, claro.
Con la que está cayendo, muchos oyentes nos cuentan que se están refugiando en las ondas.
Soy Javier de La Coruña. Y escucho Es Radio tanto por la mañana, por la tarde y de noche, porque es la única radio decente que hay en nuestro país.
Vivo en el extranjero y para mí Es Radio, en concreto, es el cordón umbilical con mi patria.
Soy socia y realmente formamos una gran familia, que cada vez seremos más.
Quiero felicitarles por el programa que hacen. Son estupendos. Sin ustedes no nos enteraríamos prácticamente de nada.
Bueno, pues ya lo ven, los oyentes están echando en falta voces críticas en la oposición. Por cierto, les cuento que hoy, a partir de las 9 y cuarto, José Luis Martínez Almeida responde a sus preguntas en el 648-91-92-60.
Muchísimas gracias. Sí, efectivamente, viene hoy el alcalde madrileño, que debió de molestar ese tuit que emitía el domingo con esa naturalidad, el gesto de Isabel Díaz Ayuso, de la presidenta madrileña. Ya lo saben, se lo hemos contado aquí en la ceremonia de entrega del trofeo, cuando bajó al césped sin velo y enseñando además, bueno, pues parte de su brazo, enviando un mensaje de igualdad sin ningún aspaviento, que no ha sentado nada mal, pero no en este caso para esas feministas, para esas bonitas y bonitos que decía el alcalde, porque Rita Maestre ayer lo calificó de patético, que esto por cierto no lo habíamos contado, bueno, y fue absolutamente lamentable esa rueda de prensa que concedió la portavoz de Podemos en el ayuntamiento. Eso será a las 9 y 20 de la mañana, nuestra segunda parte de la tertulia política, y ustedes ya lo saben, 648 91 92 60 para opinar y también para preguntar.